Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Porque incluso en el año del coronavirus es precisa una mirada bella y positiva sobre la realidad. Y si el otro día nos preparábamos para la Nochebuena, hoy nos preparamos para el año viejo. En fin de semana de COPE, Carmen Lomana es sinónimo de belleza y elegancia. Carmen, ¡feliz Navidad!
¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a ti, Cristina! Y espero que la hayamos pasado muy bien todos, ¿no? Esa noche maravillosa del 24 y ayer también.
Efectivamente. ¿Tú disfrutaste?
Yo disfruté mucho el día 24 con la parte de la familia, porque algunos no han podido venir, se han quedado en el norte, en Asturias, pero lo pasamos muy bien. Además, fue una noche que se disfrutó mucho de los niños también. Entonces, muy bien. Y ayer tuve un almuerzo con amigos que fue maravilloso, con música de ópera, con villancicos, en un restaurante que yo no sé si puedo decir, porque como siempre me estáis censurando que no diga sitios, pero
censurando,
bueno.
No, es que la publicidad se paga.
No, hombre, pero un sitio.
Tú habla con Ana Aguado, habla.
De maravilla, que se llama La Favorita. Entonces la gran sorpresa es que aparte que la comida estaba estupenda y que éramos amigos en diferentes mesas, nos sorprendieron unos cantantes de ópera cantando villancicos y arias, que fue tan bonito, lo pasamos realmente bien, muy tranquilos, muy felices, como debe ser.
¿Y Miguel Soria qué tal? ¿Qué tal lo ha pasado?
Muy buenas, feliz Navidad, Cristina, también para ti, Carmen, por supuesto.
Gracias.
Yo lo he pasado divinamente, siempre. Yo me reuní con mis padres y con uno de mis hermanos y mi cuñada. Y muy bien, la verdad es que fantásticamente. Conectamos por videollamada con el resto de hermanos, con los sobrinos y muy bien. La verdad es que ha sido una Navidad diferente, un poco más complicada por eso, porque cuesta no estar con ellos, pero familiar, todo. Así que no me puedo quejar, mira, y agradecer lo que tenemos, que es muchísimo.
Claro que sí, pero yo decía una cosa, ¿no os habéis dado cuenta que la gente antes empezó, ¡ay, qué lata! La cena de Navidad con los cuñados, con no sé quién, o sea, protestaban, yo creo que por hacerse un poco los interesantes. Y este año, que no podemos estar todos los que quisiéramos, pues todo, ¡ay, qué pena no poder juntarnos todos y tal!
A mí, la Carmen, siempre me ha encantado reunirme con toda la familia. Somos muchísimos y echamos de menos a los que no están. Por ejemplo, mi hermano en Finlandia, claro, que está en Helsinki, y mi hermana en Londres con su marido y el niño. Les echo muchísimo de menos. A todos.
Lógico.
Sí,
lógico.
Yo también he notado los que estaban, vamos a ver, no me faltaban, porque de hecho están, ¿no? Pero ha habido un momento ahí de decir, cómo me gustaría que estuvieseis aquí, ¿no? Y sin embargo, qué positiva la gente, qué capacidad en España de superarse, sí, y de ir adelante en cualquier caso, ¿eh?
Bueno, es lo que toca. Yo creo que hay que tener una actitud muy positiva. Tampoco es algo tan tremendo un año que tengamos una Navidad un poco diferente, pero tenemos una Navidad con parte de nuestra familia, comiendo fenomenal, cenando fenomenal, pues acordémonos de las personas que no tienen ni una casa con calefacción.
Es que
¿no?
Es eso, Carmen, hay que agradecer lo mucho.
Entonces,
que tenemos.
Gracias a Dios por todo lo que tenemos y ya está, y punto, y no protestar. Yo es que no soy de protestar. Lo justo. Y luego bueno, escuchasteis el discurso del rey,
sí,
supongo.
Sí, sí, en sí, directo.
¿Qué te pareció?
Yo también. Yo tenía ganas de escuchar. Pues me pareció correcto, bien. Hubo un momento que a mí me pareció interesante, a la vez que difícil, cuando se habló de ética y él decía que la ética hay que exigirla en todos los sitios, en cualquier momento, incluso dentro de tu familia. No sé si os disteis cuenta.
Bueno, por encima de la
familia. Sí, sí, dijo que había obligaciones por encima de la familia y que todos somos ante la ley, pues hay que responder ante ella.
Es que eso fue, yo creo que una de las cosas más interesantes, porque lo demás era obvio, todo lo que hemos pasado.
Sí, pero a mí fíjate que hay un punto de la obviedad que yo no dejaría por sentada. Quiero decir, lo bonito y lo bueno del rey, que me preguntaban mis hijos, es justo la capacidad de expresar por encima de los partidos y de los distintos intereses lo que nos mueve a todos. Y a veces el afirmar sencillamente el valor de un pueblo, su capacidad para afrontar con fuerza el futuro, las dificultades que está encarando, que están encarando los jóvenes, por ejemplo, es una forma de verbalizarnos. A mí eso me parece muy importante.
Cristina, en los momentos duros es cuando la gente ya se olvida de tantas tonterías y de tantos separatismos y de tanto querer distinguirse unos de otros y se unen, porque te das cuenta que es mucho más lo que tenemos en común que todas las cosas que quieren decirnos y hacer para separarnos. Y me parece horroroso el ataque contra la monarquía, que es lo más digno que tenemos en este momento y lo que nos une. Y tenemos un rey, no puede ser mejor como persona, y están dándolo todo, lo mismo
sí,
la reina
y el rey
lo
están dando todo, sí.
que el rey, así que seamos un poco agradecidos y ya está bien de tanto criticar.
Estoy de acuerdo. Bueno, vamos con una pregunta que se plantea sobre la mesa de Nochevieja. El otro día nos hablabas de cómo presentarla de Nochebuena. Escucha.
Carmen, cuéntanos cómo vas a celebrar este año la Nochevieja. ¿Tú te vas a arreglar igual que siempre? ¿Vas a poner la vajilla buena y vas a tener la cosa impoluta? Por cierto, ¿con quién lo celebras? Si puede saberse, ¿quiénes son los elegidos?
¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué cotilla! ¿Carmen?
Esto me lo estáis preguntando, ¿no? Ahora.
Sí, es parte del consultorio que abrimos con esta oyente.
Claro, bueno, pues yo la casa impoluta la tengo siempre.
Vaya pregunta también, entonces, la casa siempre limpia.
Sí, 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 sí. No, la mía, mira, ahora mismo tiene huele maravillosamente porque se perfuma todos los días, en fin. Pero yo no creo que esté, no sé lo que voy a hacer, yo no sé.
No me lo puedo creer.
Había pensado. No, sí, créetelo, yo no soy muy de fin de año, siempre lo paso en Marbella y mi idea sería ir a Marbella y estar ahí con mis amigos y celebrarlo pues probablemente en el Marbella Club o en casa de amigos, pero con todos estos líos de que no sé si estamos perimetrados, confinados o cómo estamos, pues no sé si podré ir.
Y hay una cosa este año que sí te doy la razón, que la gente está anticipando poco. O sea, en términos generales, antes una semana no era nada. Después de ya en Nochebuena sabías lo que ibas a hacer en Nochevieja y lo que ibas a hacer en Reyes. Y ahora lo cierto es que la gente está reaccionando en el último momento porque se está acostumbrando a vivir de esta manera, ¿no?
Y sabes una cosa, que a mí toda mi vida, no sé por qué, es que es una fiesta que no sé por qué no me chifla. A veces me da hasta tristeza. Y pues sí lo sé, ¿no? Tengo algunos motivos, pero yo había pensado, y si lo paso yo sola en mi casa tranquilamente, me pongo una cena rica, luego hago lo que me da la gana, escucho música, veo la tele, todas las cadenas, ¿sabes? Porque es algo que normalmente no he hecho nunca.
Mira, y bueno, es una oportunidad.
Y entonces me pondré una mesa bonita para mí sola y lo celebraré, pero bueno, ya veremos, porque como tú has dicho y como yo pienso, sobre la marcha, ¿no? Pero
vamos,
siempre la mesa
te apuesto lo que quieras a que no vas a estar sola, te lo apuesto. Oye, ¿cómo ponemos la mesa?
Pues mira, yo creo que la mesa de fin de año, ya que me lo ha preguntado esta señora, es diferente a la de Navidad. La de Navidad es más solemne y la de fin de año es más alegre, o sea, es mucho más alegre y se suele poner, yo al menos cuando lo hemos celebrado en casa, un buffet. Porque es más cada uno que se mueva, que pique, que coja cosas y que luzca los vestidos. Y siempre luces mucho los vestidos pues moviéndote por una sala o por un sitio donde lo celebres. Entonces, las uvas es algo que puedes ponerlo muy mono. Lo puedes envolver, por ejemplo, ponerlas así como si fuera un caramelo, en plástico, en un papel transparente, o en un papel de celofán con dos lazos a los lados, la mesa queda muy bonito, un espejo que te lo pueden cortar y ya los venden hechos en los sitios de decoración. Pones en el medio, como centro de mesa, un espejo y luego unos bol o unos jarrones llenos de bolas de colores que se reflejan en el espejo. Y queda muy alegre, muy bonito.
¡Ay, qué bonito!
Y después, pues ya pones, si es un buffet, la comida alrededor, en bandejas, adornándola como tú quieras, presentándola bonita. Pero las bolas de colores en recipientes de cristal o en jarrones que tengáis dos iguales, además podéis comprarlos si es muy barato. O sea,
qué bonito.
De
luego es una mesa más divertida.
Y abajo el espejo. Sí, una mesa más divertida. Y luego se ponen también, pues eso, las uvas colocadas de una forma bonita.
¿Y la ropa? También porque también es distinta juego. Que en Nochebuena.
Hombre, la ropa en el día de fin de año siempre es una ropa pues más de brilli-brilli, más elegante, en el sentido no de elegancia, sino más de fiesta, porque quizá puedes ir más elegante el día de Nochebuena, más clásico. Pero yo soy muy de fin de año con brillis y con paillet y con colores, color rojo, color plata, color dorado, también verdes, el verde es un color precioso, el verde esmeralda, y con smoking. A mí me gusta mucho también ponerte un smoking el día de fin de año, un smoking de mujer con un, por debajo, con un cuerpito de seda, con encajes, un cuerpito de esos que todos sabemos.
¿Y los chicos? ¿Los hombres cómo se visten en Nochevieja?
Hombre, los hombres, desde luego, con traje y corbata ese día. Y si es una fiesta importante, más que importante, una fiesta en la que piden, incluso en tu familia, que vayas muy arreglado, ponte smoking. Pero eso ya actualmente es muy difícil. Cuando yo era más jovencita y no tan jovencita, nosotros el día de fin de año siempre nos poníamos smoking, era lo habitual, se ponía, mejor dicho.
Eso, mi gitano, porque vamos, yo nunca jamás en casa se han puesto smoking los caballeros, como mucho corbata, que desde luego Nochebuena sí, pero bueno, vamos a ver.
Yo me refiero que te pueden invitar a una fiesta, ¿no? Claro, este año, porque sí, no puede haber mucha gente en casa de amigos y decir, nos encantaría que vinieseis con traje largo y smoking. Yo eso.
Sí que es verdad que la Nochevieja te puedes poner un traje largo que no es propio de la Nochebuena.
Claro. Y luego puedes salir, o sea, después de cenar o de estar en tu casa, te puedes ir a diferentes fiestas y a lo mejor te apetece ir muy arreglado, pues es un día que puedes hacerlo. Nosotros, yo el año pasado estuve en el Marbella Club en la cena de fin de año y la gente iba con smoking arregladísima y había otros que iban con corbata. Con traje y corbata, porque tampoco es tan estricto el tema, ¿no? Así que, bueno, pues yo recomiendo que cada uno, como podamos, y la cantidad de gente que podamos juntarnos, bueno, pues que nos pongamos elegantes. Yo, aunque me quede sola en casa, me voy a poner ideal, ya te lo digo.
Tú siempre estás ideal. Bueno, vamos con otra pregunta.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Oye, mira, ¿cuál es tu propósito para el año 2021? Ya que el 2020, bueno, pues ha sido complicado. Feliz Navidad, Carmen. Un abrazo.
Mi propósito. Feliz Navidad, chico. Pues yo es que no hago muchos planes, pero es que me quede como estoy, ¿sabes? O sea, seguir bien, seguir trabajando y me encantaría viajar más que este año. Tengo varios planes con mi hermana de hacernos viajes que se han frustrado.
Y, ¿ah, sí? ¿A dónde quieres ir? Cuéntanos.
Pues mira, nos íbamos a ir a Qatar, que me habían invitado y me apetecía muchísimo. Porque ya lo conozco, pero me entusiasma. Doha es un sitio que me encanta. Hay unos museos y hay una arquitectura espectacular, como en casi todos los países de esa zona, como en Emiratos, y luego pues tengo muchas ganas de volver a Roma, a París, a todos esos sitios que adoro y que no he podido ir. Claro, y en el trabajo, pues que salgan programas nuevos, ¿no? Que podamos hacer. Tengo una ilusión muy grande por estar en uno, pero ya veremos, prefiero no decirlo.
¿En la tele?
¿Y es? En la tele. Bueno, y aquí en la radio, pues que me quede como estoy, porque me encanta el programa que hago los sábados contigo, me entusiasma. Y si me dices, ¿qué preferías? ¿Que te diesen un programa en la televisión para ti sola de presentadora o en la radio? Diría que en la radio. Fíjate,
anda, mira. Sí. Vamos con la siguiente pregunta.
Hola, Carmen. Oye, ya no queda nada para Nochevieja. ¿Cómo crees que va a ser 2021? ¿Para ti va a ser muy distinto? Un besito.
Pues hombre, yo creo que como la mayoría de las personas, creemos que va a ser mejor que el 2020. A nada que sea un poco mejor. Y sobre todo, creo que tenemos que trabajar más que nunca para levantar el país. Eso de que menos tiempo de trabajo a la semana y no, lo que tenemos que trabajar es el doble e intentar que la economía, que por todo este tema del COVID se va a resentir y lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en 2021, pues que sea lo menos impactante posible. Yo pido siempre para los demás, para mí no, creo que tengo demasiado. Pero sobre todo tengo muchísimo miedo a la crisis económica, muchísimo. Pero tampoco va a ser tan tremenda como la del 2008, porque es puntual, es por algo determinado, que en cuanto esto pase, todo va a volver a ser como antes y mejor incluso.
Miguel, ¿tú cómo crees que va a ser el año próximo?
Buf, sinceramente nos vamos a ir adaptando a esta realidad, por así decirlo, pero vamos a echar muchísimo de menos lo de siempre. Y la gente se va a portar muy bien, fíjate. Porque están, no, de verdad que yo tengo muchísima confianza en la humanidad, a pesar de que siempre hay gente que, en fin, que no cumple. Pero creo que poquito a poquito vamos a ir consiguiendo volver a lo que era antes. Pero va a costar, ¿eh? Va a costar y...
Pero claro, pero ¿te das cuenta que los españoles que tenemos fama de ser muy rebeldes, muy individualistas? Sin embargo, con el tema de las mascarillas, es que hemos sido un ejemplo mundial.
Claro, ¿sabes por qué? Porque se nos ha razonado muy bien. Se nos ha explicado y lo hemos visto en nuestras propias carnes. Hemos visto a gente muy cercana a la que le han pasado cosas de todo tipo. Y dices, ojo, que esto va en serio.
Sí, pero hay otros países donde también lo han visto y no han reaccionado de esta manera.
Ya, pero que eso ya lo va la cultura. Pero yo creo, y ojalá sea, vamos, ojalá no me equivoque, que poquito a poquito vayamos consiguiendo readaptarnos. Yo es que soy optimista realista.
Vamos con la pregunta de esta fase, venga.
Oye, Carmen, a mí algunos amigos me han dicho que se quieren meter en casas de sus colegas a la 1 de la mañana y no salir hasta las 7. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parecen estos planes?
Ah, amigo, el bueno, tema de fin de año.
Pues, ¿qué me parece? Pues mira, cada uno que haga lo que quiera, pero a mí me tienes en casa ajena hasta las 7 de la mañana de juerga y a mí eso no me divierte nada. Pero comprendo que cuando tenía 20 años, pues era el mejor plan. Entonces hay que tener mucho cuidado. A mí estas fiestas con mucha gente clandestinas que empiezan a llegar, creo que es de una irresponsabilidad que no podemos permitirnoslo. Y les digo a los vecinos y a los que oigan ruido más allá de lo permitido, que lo denuncien. Yo estoy en plan cotilla, en plan... Que no se puede. Sí,
desde luego
claro.
Estamos ahora mismo recabando los resultados del pasado puente, que ya ha incrementado el contagio de la enfermedad, y me temo que va a ocurrir después de Navidades, allá cada uno, porque la responsabilidad ahora es enorme, y más con la nueva mutación, que es mucho más pegajosa y que trae mucho más la enfermedad. Bueno, os voy a hablar de una hembra muy salvaje. Porque a menudo nos encontramos con depredadores temibles, bichos con muy mala uva, sobre todo los machos. Pero hay una hembra que es tremenda. ¿Tú cuál crees que es, Carmen?
¿Pero es de raza humana?
No, animala. Animala.
No, animal. Pues, no sé, una hiena.
No. Es, bueno, es, ahora os lo voy a contar enseguida.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado. Cristina López-Lichtin.
Fin de Semana.
COPE, estar informado.
Hola, soy Lola, tengo 8 años y quiero desearos estos días que paséis muy feliz Navidad. Adiós.
Gracias, Lola. Hola, Lola.
Qué ricas. Oye, Cristina, te quería decir algo, porque hay una película que van a poner estos días que es Marcelino Pan y Vino.
Ah,
y yo
sí,
recomiendo
en la
que
13
la vean
televisión.
Todos los niños, porque para mí es la película que más me impactó en mi infancia y hasta el día de hoy la recuerdo con gran emoción.
Muy bonita.
Sería
sí.
muy bonito.
Ponen,
que
creo que mañana, luego lo aseguramos con sí. Teresa Cobo, La Gran Familia, que también es un clásico que
también.
A mí me encanta, y Marcelino Pan y Vino. No os podéis perder las películas de 13 Televisión. Bueno, vamos a saludar, si te parece, para revelar cuál es esta hembra tan agresiva y además un poco casquivana, o sea que lo tiene todo. Vamos a saludar a Fernando López Mirones, biólogo y divulgador científico. Buenos días, don Fernando. ¡Feliz Navidad!
Muy buenos días, feliz Navidad, Cristina, Carmen, un placer estar aquí.
Gracias. Bueno, estoy intrigadísima por la hembra esta.
¿Ah, sí? Sí. ¿Queréis que os cuente?
Sí, cuéntanos, claro. Cuéntanos cuál es esta hembra promiscua y agresiva.
Bueno, ya has hecho un spoiler. Estamos hablando de las mangostas rayadas africanas, que son unos animalitos que viven en grandes grupos, a veces hasta de 40 individuos, aunque se ha visto alguno de 75. Entonces, es un mamífero carnívoro, pues de unos 2 kilos, pues sería como el tamaño de un gato. Pero todos los mamíferos, que como nosotros sabéis que somos un mamífero, viven en grupos, son siempre estudiados para ver los orígenes de muchas cosas, ¿no? En este caso, sería el origen de la agresividad, del liderazgo. Entonces, bueno, unos biólogos de la Universidad de Exeter, de Cambridge, otros alemanes y de Estados Unidos y Uganda, han hecho un estudio, fijaos, que han estado casi 20 años estudiando estos animales, las mangostas rayadas. Y estos animalitos resulta que tienen muchas peleas entre grupos. Pero primero, para que lo entendamos, os tengo que decir 4 premisas, ¿no? Viven en grupos. Y lo que ocurre es los grupos de 40 entran en celo todas las hembras de un grupo a la vez, el mismo
Madre
día.
¡Madre mía! ¿Cómo se pone el patio?
Habrá que aguantar.
Pero cuidado, solo las de un grupo, no las del grupo vecino. Entonces resulta que estos grupos de mangostas estaban observando que tienen siempre un montón de peleas entre ellos. Entonces han observado 600 peleas durante 20 años. Bueno, pues en estas 600 peleas, estos científicos de pronto han averiguado que las hembras que entraban en celo de uno de estos grupos provocaban esta guerra con el grupo vecino, y mientras los machos se peleaban entre ellos y se distraían, ellas lo que hacían era, digamos, ofrecerse al enemigo para tener hijitos después de, digamos, el grupo de enfrente.
El grupo pero bueno, qué listas, ¿no?
Entonces, fijaos, provocaban la pelea, o sea, las violentas eran ellas, y después
de
iban a copular con los machos de la otra banda.
Claro, en la
del enemigo.
Porque en un grupo, cuando en un grupo entran en celo, los machos entonces se ponen muy protectores y van, siempre le ponen literalmente, bueno, como hacen a veces, hemos visto los perros, le ponen el hociquito en la parte de atrás y no las dejan ni a sol ni a sombra, ¿no? Entonces, claro, lo que hacen ellas es provocar un lío, se llevan a los machos hacia las fronteras, digamos, provocan una guerra, pero ojo, que en estas guerras los machos mueren a mansalva. Lo primero que empezaron a analizar es por qué había esta enorme mortalidad entre los machos de las mangostas, ¿no? Y en la confusión, pues estas chicas, digamos que se despistan, y claro, que eso, ¿cuál es la sorpresa de los machos del otro grupo? Que de pronto se encuentran a las chicas de la otra pandilla diciendo, oye, pues aquí estamos, ¿no? Y claro,
pero bueno. ¿Qué perversas,
habéis visto, ¿no?
¿No?
Me encanta.
Bueno,
y luego, claro, además, es que dice Fernando que esto que es ciertamente perverso, tiene unos paralelos en los grupos humanos que esto ya me tiene perpleja.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver. Sí, yo alguna conozco así.
Todos, como os decía al principio, todos estos estudios, que la gente puede decir de pronto, oye, pero a mí qué me importa lo que hagan las mangostas rayadas africanas. Bueno, pues resulta que es que se trata de averiguar qué parte de nuestro comportamiento humano es genético o es cultural. Fijaos que uno de estos tipos, que no de este estudio, sino de otro, fue Richard Dawkins. En 1976 fue el que inventó el concepto de meme, que ahora usamos tanto. El meme es una unidad de transmisión cultural. Es decir, ¿cuántas de estas cosas que nosotros hablamos ahora, de feminismo, machismo, tal, es cultural? y cuántas son genéticas. Entonces, para ver lo que es genético, se analizan estos animales, ¿no? Entonces, este estudio de Cambridge intenta hallar un paralelismo y para distinguir entre lo que ellos llaman el liderazgo heroico, que es un poco lo que es una de las teorías que se utilizan siempre, y lo que llaman el liderazgo explotador. El liderazgo explotador sería el que hacen estas hembras con los pobres machos, porque pensemos que además los machos de mangosta son los que cuidan después a las crías. Las
encima, crían, ay, me encanta.
Los cuidan además, fíjate que tienen como guarderías y cada macho es asignado a una cría y lo cambian cada día. O sea, tienen un cuidador porque es muy peligroso. Ten en cuenta que esto viven en lugares donde hay leones, donde hay hienas, tienen 70 centímetros, los pobres. Y entonces, claro, todo el coste de esta violencia lo soportan ellos, que además tienen que cuidar a los hijos de los demás. Bueno, pues el paralelismo es que se hizo un estudio en Estados Unidos el siglo pasado, en el que empezaron a analizar cuando la genética empezó la genética está revolucionando todo, como sabéis. Bueno, sobre la paternidad, ¿no? de personas en la ciudad de Nueva York. Y el estudio lo tuvieron que abandonar. Fíjate, Cristina, Carmen.
¿Por qué?
Porque le salía cercano a que un tercio de los hijos de familias no eran del padre que creían.
¡Ay!
Es decir,
no me lo creo.
Un tercio,
¿uno de cada tres?
Que hay mucho, Cristina.
Que sí, Carmen.
Chica, un tercio es una barbaridad porque significa que uno de nosotros tres ahora mismo no es hijo de su padre. Es un porcentaje enorme.
No me lo creo.
Entonces, claro, empezaron a salir tales demandas.
Cuenta, Carmen,
hubo un juicio en Valencia de gente muy, muy conocida peleando por los hijos, ella y él, pero tremendo. Y ya llegó un momento que ella se hartó y dijo, bueno, llevamos aquí peleando no sé cuánto tiempo, pues ahora te voy a decir, ninguno de todos estos por los que peleas es tuyo, excepto el mayor.
¡Qué horror!
Y el otro se quedó a cuadros. Sí.
Bueno, pero pues esa señora era una señora bastante mangosta. Liberal
no,
en sus
pero
comportamientos.
Una chica
porque...
que va, él decía que había ido a buscarla al colegio porque quería una mujer que fuera santa y pura. Yo no puedo decir quién son porque son gente muy conocida. Y los otros eran de un futbolista del Valencia Club de Fútbol.
Ay, pero ¿tú crees que esto pasa habitualmente hasta el extremo de que son ilegítimos?
Que no, pero vamos,
un tercio. El estudio decía que se acercaba a un tercio. Pasa mucho más de lo que creemos y por eso lo tuvieron que abandonar. De hecho, hoy en día este tipo de estudios están prohibidos porque los sustos son enormes. Es decir, volvamos a las mangostas y miremos una cosa. Hay veces, estamos hablando como biólogos, ¿vale? Que siempre nos da una pequeña coraza de lo políticamente correcto. Hay veces que lo que interesa es los genes del profesor de tenis y los recursos del dueño. O sea, a ver, no es lo mismo la herencia genética que luego los recursos. En el caso de las mangostas, a ellas les interesa, a las hembras les interesa su grupo de machos, que son el que protegen la manada. Pero, ¿qué pasa? Que se reproducen, entonces tienen mucha endogamia. Se reproducen entre ellos y eso no es bueno genéticamente. Claro. Con lo cual, ellas, sin darse cuenta, buscan genes de fuera. Y la única manera que han conseguido de hacer esto es provocando guerras.
Bueno, es
esto
que
se
son
ha visto, claro,
muy,
mitos,
muy malas.
Mitos, novelas, sí, las mangostas estas.
Pero quiero que sepáis una cosa, esto es más frecuente de lo que parece y es una cosa, por eso hablaba antes de los genes y de los memes, es una cosa bastante genética que tenemos dentro. Lo llamaban, Richard Dawkins lo llamaba el gen egoísta. Él decía que los genes son en realidad los que nos obligan a hacer cosas. Es decir, nosotros nos... Las
sí, claro, luego llegas al dormitorio, te encuentras ahí un follón y... No, es que son los genes. Esto lo que es mangostismo perverso.
No, o de repente te encuentras un señor estupendo, guapísimo y tal, inteligente, brillante, y dices, yo con este me gustaría tener un hijo, no con el que ya
que
he
sí.
tenido.
A que
¿sabes?
Sí, Carmen, a que sí.
Y eso es la selección natural, casi.
Es que tenemos que saber que esto existe. Que luego está el amor y todo eso, que está muy bien, pero ya lo conocemos. Pero que esto existe. Es,
ya lo conocemos, eso, dice. Vamos, tengo una colección de frívolos hoy en la tertulia, tremendo.
No, al revés, que conocemos el amor, he dicho. El amor, digo, como algo superior y tal, vale. Pero que es que hay otras cosas. O sea, como os decía el otro día, hay factores, por ejemplo, o sea, se sabe perfectamente que los señores bajitos son mucho menos atractivos en todos los grupos étnicos del mundo. Y eso es un pensamiento genético. O sea, lo de tener hijos altos es algo que parece que es una tontería, pero que la tenemos ahí, lo tenemos ahí metido, ¿no? Y entonces, claro, este tipo de estudios son muy interesantes por esto, porque fijaos que están los biólogos están viendo, bueno, la evolución no tiene un camino recto, ¿no? A veces llega a puntos de cul-de-sac en los que estas pobres mangostas tienen un problema porque las poblaciones están yendo a peor. Es decir, esta costumbre de las hembras de irse a buscar...
Todo genes. De ambos, de Carmen y de Fernando López Mirones, para justificar el mangostismo erótico. Fernando, muchísimas gracias por hablarnos de este estudio sobre las mangostas africanas apasionante en Mundo Animal. Un abrazo, un feliz Navidad.
Un abrazo.
Adiós, Fernando.
¿Paloma Cobas tiene novio o eso dicen Miguel Soria?
A ver, se suele decir que quien calla, otorga. Pues eso es lo que ha hecho el famoso doctor Ángel Villamor, que es el traumatólogo experto, además encargado de operar al mismísimo rey emérito Juan Carlos, y además de deportistas muy importantes. Hace unos días saltaba la liebre con motivo de una información que apuntaba a un hombre de buena planta, una edad comprendida entre los 40 y los 50, el mejor en su profesión y estrechamente relacionado con la familia real. Claro, uno iba juntando las piezas y llevaban casi directamente al doctor Villamor. ¿Qué pasa? Como hablamos de pareja, o supuesta pareja, hay que tener en cuenta la visión de los dos. Paloma no tardaba en desmentir a la revista Hola esta supuesta relación, asegurando que ahora mismo estaba centrada en la colección que prepara desde hace meses con Rosa Clara, en la que está totalmente volcada.
Que pero, no es cierto eso, claro, ya te lo digo yo.
Pues la parte confusa llegaba de él, porque el doctor no quiso desmentirlo. Le estaba ahí con los periodistas y dijo, estáis trabajando en frío, y lo entiendo, pero perdonadme que no conteste nada. Y ahí lo dejó.
¿Qué dices
son
tú, Carmen?
Son amigos hace mucho tiempo. Son muy amigos o casi del grupo donde se mueven ellos, donde se movía Ponce y Paloma, pero pues, no son pareja para nada. O al menos eso es lo que yo sé.
Pero a Villamor yo creo que le gustan estas cosas.
A Villamor le encanta. Le
él sonrió,
encanta,
¿eh? Cuando le preguntaron sonrió y lo dejó ahí. Sí.
Es muy vanidoso en ese sentido y al final, pues nunca remata nada.
Ya.
Bueno, nada. Ya me entendéis. Sí.
Por cierto.
Siempre le encanta presumir de mujeres estupendas, guapas alrededor de él, qué tal. Pero nada, ya te digo que.
Se le relacionó con doña Elena en un momento dado. Hubo
sí, con otra amiga mía y con muchas.
Hay una pregunta sobre romances que te plantean los oyentes. Mira.
Buenos días, Carmen. Los días pasados estuviste merendando con un fiscal y juez importante de nuestro país. ¿Cómo fue esa merienda? ¿Qué opinión tienes de ellos?
Pero bueno, lo que la gente
¿cómo
sabe?
¿Cómo lo sabe?
¿Ay?
¡Uy, qué cotilleo, madre mía!
A ver.
Hay que tener ojos en todas partes.
Sí, en casa de un amigo que además todos conocéis. Lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de mucho de estas cosas. Pero coincidí en una merienda con el juez Gastón y yo siempre le he tenido en alta estima. Ya sé que ahora es como para algunos es la bestia negra, pero una cosa es un tema a lo mejor más político y otra es como persona. Como persona a mí me ha parecido siempre encantador, una persona muy tranquila y muy dulce. Esa es la palabra, ¿sabes? Es una persona muy encantadora y su novia también.
Dolores, que es su novia, tienes que decir, porque no todo el mundo lo sabe, es la fiscal
general del Estado, sí.
Sí, María Dolores Delgado.
María Dolores Delgado, una pareja que a mí me encantó, me maravilló, y yo tenía prejuicios, tengo que decirlo.
Hombre, hay que decir que el problema de Dolores Delgado es que ha estado en los gobiernos previos y que constituya la máxima autoridad de la Fiscalía es de muy dudoso gusto y de muy dudosa integridad, porque evidentemente la Fiscalía parece estar al servicio del gobierno y ella no lo desmiente con su figura. Y ahora pues está en esta relación con el juez Garzón, que claro, también está muy claramente escorado desde el punto de vista político. De ahí la pregunta del oyente.
Yo te estoy hablando como personas, como seres humanos, como gente con la que coincides y charlas. Y me parecieron encantadores. Ella, súper sencilla, una mujer muy simpática. Incluso estuvimos hablando de algunos temas que están ahora en el candelero, de temas, bueno, pues con todo lo que son las leyes y todo esto. Y es fantástico porque se complementa, claro, porque los dos tienen un nivel en todo lo que son estos temas importantes. Pero
¿sabes qué
no
pasa, Carmen? ¿Sabes qué pasa? Que es que muchas veces lo que decías, que son simpáticos, que es que cuando se les ve en televisión, a lo mejor a la fiscal antes en el Congreso, pues enfrentándose a la oposición y al juez, un hombre serio, piensas que en su vida privada también van a ser así muy serios, muy fríos, y luego personalmente hay gente que te sorprende.
Pero estos son, de verdad, de una calidez. Además, estuvieron contando, porque él estuvo contagiado con el COVID, lo pasó muy mal, y hasta el día de hoy pues dice que todavía siente algunas cosas, de, pues eso del sabor, el olor. Y luego ha estado ella, y me encantó cómo él ella contaba cómo él la cuidó, le hacía la comida, los zumos, todo. Son seres humanos que les ha tocado estar en la política, que a unos les gustarán y a otros nada, que todos tenemos un sentido crítico, que para eso estamos, ¿no? Para criticar lo que no nos gusta. Pero a mí eso me pasó con Zapatero. Yo Zapatero como político me parecía un horror, le criticaba muchísimo. Sin embargo, como persona me caía muy bien.
Pero no
y
solo
eso
tú,
se lo
y es que Zapatero
día.
Era encantador desde el punto de
es
vista,
que es encantador,
es encantador desde el punto de vista personal. Luego le ves moverse en Venezuela y te dan ganas de salir corriendo.
Claro, y te da el yuyu. Es que yo es lo que le dije, es que yo a usted no le he criticado como persona, le he criticado como la gestión política que estaba haciendo como presidente del gobierno. ¿Y sabes lo que me contestó? Que también me pareció muy humano. Me dijo, Carmen, lo sé, que a mí me has puesto a escurrir, pero como de mi mujer siempre has hablado muy bien y sé que la aprecias, pues mira, yo siempre te he disculpado todo, una cosa por otra. Y es verdad, bueno, a mí Son Soles, su mujer, me ha parecido una mujer, vamos, estupendísima. Además, canta muy bien, está en un coro de música, es una mujer que tuvo, canta ópera en el coro. Y es una mujer que siempre tuvo su propia vida, aunque era la mujer del presidente de gobierno.
Sí, era discreta. Y tenemos una noticia positiva porque ya sabemos el nombre del hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco.
Sí, Cristina, da gusto saber cosas como esta y más en los días en los que nos ha tocado vivir. El pasado mes de julio, Ana Boyer y Fernando Verdasco anunciaron que la hija menor de Isabel Preisler estaba embarazada de 4 meses. El tenista, muy emocionado por la inminente llegada del niño, que además convertirá en hermano mayor al pequeño Miguel, de año y medio ya, ha decidido compartir con sus seguidores una tierna, muy bella imagen para mostrar cómo avanza la espera. Pues está besando la abultada tripa de Boyer, que ya está en la recta final del embarazo. Y atención, porque el nombre del pequeño en camino es Mateo. Sí,
¿qué tal? ¿Te gusta, Carmen Lomana?
Sí, Mateo me parece un nombre muy gracioso.
¿Verdad?
Corto,
es bonito.
Bien.
Sí.
Se puede decir en diferentes idiomas, en inglés, Matthew.
Y pues está muy de moda.
Me gusta.
Eso es, en verano.
Son nombres de moda, efectivamente.
Efectivamente, en verano aún no sabían el nombre, pero ya sí. De hecho, aseguraban tener 5 o 6 pensados, pero al final lo han decidido. Y que, por cierto, que la muy feliz mamá, motivos tiene para estar contenta, revelaba que todavía no han descartado tener más hijos e ir a por la niña. O sea que,
oye, pero pues, si además ella, no sé si os habéis dado cuenta, que después de parir está con una cara estupenda, sonriente, que acaba de nacer el niño, que normalmente todas están con ojeras y hechas polvo, pues ella debe tener una enorme facilidad, entonces, oye, a por más niños,
claro
que
sí.
Podéis en todos los sentidos, en el económico, y en el físico. Hay que llenar España de hijos.
Y de bebés va la cosa. No es la única, porque resulta que mes y medio después de anunciar que estaba embarazada de su primer hijo con David de Gea, resulta que Edurne, ya después de 10 años de relación, ha desvelado el sexo del suyo. Dice, es una bebita preciosa. O sea que una niña, sí, una más le ha puesto en Instagram. Y por su parte, el futbolista le ha dedicado una foto y un mensaje en Instagram. Parece que todo es en Instagram últimamente. Felicitándola por sus 35 años. Dice, tal vez, quizá, no sé, ya te encontré. Feliz cumpleaños, amor. Sobre planes de boda, no han soltado prenda y solo tenemos un ya veremos.
Oye, ¿dónde es...? Preciosa.
Es muy
una
guapa.
Una buenísima persona. Uh-huh. Iba a tener una niña ideal, pero oye, cásate, Edurne, hazme caso.
Pues se lo
cásate.
Preguntaron, ¿eh? Se lo preguntaron y
hay
dijo, ya veremos, ya veremos.
No, no, esta moda de tener hijos sin casarse a mí no me gusta. Los niños tienen derecho a estar dentro de un matrimonio, unos padres casados.
Bueno, pues mira,
yo
el que opino, no puso uno yo
en
de
eso
sus
soy
hijos.
Antigua.
El que no puso a uno de sus hijos en el matrimonio es Alberto II de Bélgica y ahora afronta las consecuencias, no. Miguel.
Pues sí, dos palabras. Delfín Boel. Corregime si no lo he dicho mal, porque yo el idioma. Para quien no lo sepa, es la artista belga a quien tras 7 años de pleitos en los tribunales, la justicia otorgó, por fin, este 2020, como descendiente reconocida, el título de princesa y el tratamiento de Su Alteza Real. Esto a su vez ha tenido la consecuencia que has descrito, Cristina. En 2015, los exreyes de los belgas ya cambiaron ese contrato matrimonial y entonces optaron por una división limitada de sus propiedades. Sin embargo, 5 años después han renegado de este acuerdo. Los padres del actual soberano habrían vuelto a modificar este contrato de matrimonio para separar sus bienes comunes. Y esto no responde a otra cuestión y parece más que obvio que está directamente relacionado con la entrada en escena oficial de la nueva princesa.
Lógico, pero ¿y eso puede estar permitido? ¿O la ley puede decir no, ustedes lo han hecho porque sabían que esta señora era hija del rey Alberto? Porque eso lo sabía todo Bélgica y de un aristócrata belga. Entonces lo que pasa es que esta niña la reconoció el marido del aristócrata.
Eso, está hecho el que
pero
sí.
¿Pero qué es
entonces...
lo que preguntas que hicieran? Dices lo de la separación de los bienes.
Separación de bienes. Para que ella no tenga derecho, por ejemplo, a los bienes de Paula de Bélgica o, bueno, para que tenga menos herencia.
Claro, es que tiene derecho a heredar de su patrimonio, del patrimonio de los padres, claro. Y parece que ellos van a intentar recortar el inventario al mínimo posible. Es decir, ella, por ser hija, claro, ya directamente lo tiene.
Claro, así es.
Claro, pero eso no creo que la ley lo permita, ¿eh? Es como si haces un alzamiento de bienes. Esto es hacer un alzamiento de bienes. Claro. No,
bueno,
bien.
Pues veremos. En principio está ahí el tema.
Claro.
Pues hasta aquí hemos llegado a nuestra hora del glamour. Nos vamos a ir a la siguiente, que además va a ser una hora que empieza con música, que va a ser también la hora del cine y de otras cuestiones muy interesantes. Todavía hasta las 2 estaremos aquí en fin de semana de COPE con Cristina. Y damos muchas gracias a nuestra Carmen Lomana, a la que...
Oye, yo fascinada con las mangostas esas, que no sé ni cómo son, pero voy a investigar. Inmediatamente.
Las mangostas sinvergüenzas que provocan peleas con las tribus vecinas y después copulan con los machos enemigos. Te puedes morir. Muchísimas gracias, Carmen. Que tengas muy feliz noche de Nochevieja. Ya nos contarás el próximo sábado cómo va.
Sí.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Y nos vamos a las noticias, vamos a ver qué ha ocurrido con esa comunicación de que el virus mutado de Gran Bretaña ya se encuentra entre nosotros, al menos 4 casos confirmados en Madrid. Y sobre la vacunación que empieza mañana en Guadalajara con las dosis de Pfizer.